La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la radio y a la noche a esta hora. Hoy la noche va de nombres propios. Uno de ellos, el de Diana Navarro. La artista malagueña acaba de publicar su nuevo trabajo y hoy pasará por este estudio para presentarlo en primera persona a los oyentes. Con ella hablaremos de música y de las historias que cuenta su música. Otro nombre propio será el de John Fitzgerald Kennedy.
Desde Dallas, Texas, nos llega una última hora al parecer oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora estándar del centro. Las 2 de la tarde, según la hora estándar de la costa este, luego hace 38 minutos.
Ha pasado más de medio siglo desde que fue asesinado, pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta en torno a la muerte del entonces presidente norteamericano. Hoy, en el tiempo para la crónica negra, vamos a contarte quién fue el hombre que, según la versión oficial, mató a JFK. Conoceremos a Lee Harvey Oswald.
¿Mató usted al presidente Kennedy?
No, señor, yo no le maté. Todos me hacen la misma pregunta. Me están deteniendo solo por el hecho de haber residido en la Unión Soviética. No soy más que un cabeza de turco.
Y otro nombre propio de la noche, el de Edgar Allan Poe. Nos trasladaremos a principios del siglo XIX para contarte quién fue este escritor norteamericano, un hombre con una triste historia familiar y que murió demasiado joven. Repasaremos los estrenos de cine del fin de semana, conoceremos las historias que los compañeros del programa nos van a proponer en la mesa de redacción. En fin, todo esto y algo más es lo que te hemos preparado para ofrecerte, para ofrecer a los marqueses de la radio desde ahora y hasta las 6 de la madrugada. Una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
I'm on my way, I know I am, somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now, I feel the power growing in my head. Sitting on my own, not by myself, everybody's here with me. I don't need to touch your face to know, I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Will I always wake up the same or so? And keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again?
Thank the moon, I had the strength to stop. Now I'm not making love to anyone's wishes, only for that guide I see. Cause when I'm dead and Lord, Lord, in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me.
And if I make it to the water side, will I even find me a boat or so? And if I make it to the water side, I'll be sure to write you a note for something. Yo, I'm on my way, I know I am, somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now, I feel the power going in my head.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes. y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Compañeros, buenas noches.
¡Buenas noches!
¡Qué gritones hay! Aquí tenemos la música de Justin Timberlake. ¿Ahora lo he dicho bien?
Es Timberlake. Es Timberlake.
Lo he dicho bien, ¿no? ¿No? ¿Tampoco es Timberlake?
Timberlake.
Bueno, Por cierto, Carmen, ¿qué nos traes y qué le traes a los oyentes esta noche?
Pues mira, yo me he ido a mirar el calendario para traer dos efemérides. Una tiene que ver con Bonnie and Clyde, la pareja, yo creo, de delincuentes más conocida, por lo menos del siglo XX. Vamos a contar cómo se conocieron, cuáles fueron sus hazañas y
cómo terminaron.
Acabaron mal, ¿eh? Ya lo advertimos ya.
¿Y la segunda?
Y la segunda tiene que ver con un señor que se llamaba Rockefeller. ¿Quién es Rockefeller?
¡Oma Moreno!
¡Oma Moreno!
Ese es el de Moreno, no, pero
sí,
no es
ese. Sí, no, el otro, el señor más rico de la historia, según dicen algunos. Vamos a contar su historia.
Muy bien, Andrés, tú me vas a hablar algo de los ajos,
sí,
por retú.
Los ajos por rúa, de la cosecha, no, es broma. Para que digan que los de pueblo somos brutos. Han metido en un crucero una réplica a escala del Central Park de Nueva York. 16 restaurantes, 16 plantas, y les ha costado $1,000 millones. Vamos a hablar del crucero más grande del mundo, el Harmony of the Seas.
A ver, Frías, ¿y tú qué me vas a contar?
Bueno, pues os voy a presentar a Javier Olivares, el creador y guionista del Ministerio del Tiempo, la que para mí ya es una serie de culto, que se ha terminado de emitir esta misma semana y de la que vamos a conocer algunos detalles curiosos.
Juan Diego Periáñez, buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿cómo estás?
Enhorabuena por el resultado en la Europa League.
Sí. A ver si ahora vamos en real, ¿no?
No, para nada, para nada. Cuéntame, ¿qué nos traes esta semana?
Pues yo te traigo hoy un cubo de basura inteligente.
¿Ese es algún personaje de algún partido político?
No, es un cubo de basura conectado, aprovechando la internet de las cosas a tu móvil,
¿sí?,
que nos ayuda a reciclar, que es un proyecto de una startup española. ¡Wow! Alucinante.
Bueno, me lo vas a contar ahora. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches otra vez.
¿Y qué nos cuentas?
Mira, yo te traigo una cosa muy sencilla. Ahora que está de moda todo esto de los zombies y todo eso, resulta que hay una empresa en España que organiza juegos con zombies, pero juego con zombies de verdad. O sea, tú le dices, mira, que quiero que venga a mi pueblo y organiza aquí un juego con los zombies. Y te traen los zombies, la gente que los maquilla, todo por las calles, que si te muerde se transforma en zombie, el otro superviviente, te recoge un helicóptero al final.
Quédate aquí conmigo.
¡Horroroso!
Venga, que empiezo contigo. No te vayas, espérate ahí. Esto es casi de nuestra época, ¿eh? ¡Qué bonito sonaba y qué bonito suena! Déjame que te cuente porque ha llegado a nuestras manos un calendario de eventos para el mes de junio que es ciertamente particular. Nos proponen un juego de zombies reales en el que podemos elegir ser entre superviviente
o zombie? Pregunta obligada. ¿A ti de qué te molaría? ¿De zombie?
Me molaría de zombie, yendo a pegarle bocado a todo el que me encuentro por la calle. Eso está claro. Bueno, yo he hecho un vistazo a la página web. Buenas noches otra vez, que antes te he dicho buenas noches de nuevo, pues llevo ya toda la noche metido en la redacción y toda la noche, buenas noches, buenas noches. Decía que el juego se llama Survival Zombies, o los zombies supervivientes, lo pone en marcha una empresa que se llama World Real Games, y por ejemplo, la próxima cita, por lo que he visto en su web en el calendario, es en la localidad madrileña de Navalcarnero, el sábado 4 de junio. Por lo visto compras tu entrada, la puedes comprar de superviviente, la puedes comprar de zombie maquillado por los profesionales de esta empresa, la puedes comprar de zombie maquillado en tu propia casa, o incluso tienes la posibilidad de que incluyas en la entrada pagar el autobús desde el lugar más cercano donde tú vives a donde se va a hacer todo este movido. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. 8 horas ininterrumpidas.
Bueno, vamos a meternos en situación lo primero de todo.
Esto es música de zombie, ¿no?
No, esto es música así como que nos ambienta. Vale. El director general y el creador de esta idea es Diego de la Concepción. Buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
¿Usted es un zombie o un superviviente?
Yo, superviviente.
¿Y qué nombre?
Bueno, esa era la respuesta obligada, ¿no? La verdad, correcto, es que siempre que puedo salir a actuar, porque hay un evento pequeño y no hago falta en dirección, siempre me maquillo y salgo de zombie porque es muy divertido.
Uh-huh. Diego de la Concepción, ¿nunca le confundieron con Línea?
De la línea.
Línea de la Concepción.
No.
Ese es el chiste malo de la noche.
Me muevo entre Madrid y Guadalajara toda mi vida, así que aquí yo me pillo muy lejos.
Oye, Diego, apelando a tu capacidad de síntesis, por favor, ¿qué pasa a partir de que comienza el juego?
Pues de todo, porque cada edición es diferente. Hemos llegado a aplastar coches con tanques, que venga un helicóptero a rescatarte, que haya 1,000 zombies corriendo por el pueblo. El récord de participación lo tenemos en casi 4,000 en la pasada edición en Getafe, que casi batimos el récord Guinness. No sé, es que cada edición, como digo, distinta, llevamos alrededor de unas 60 ya ediciones.
Oye, y teniendo en cuenta que estamos hablando de una fiesta absolutamente multitudinaria, por ejemplo, ¿los menores pueden participar?
Sí, la edad del juego es a partir de 10 años, se ha convertido en un juego familiar. Empezamos en la primera edición con 18 años debido al horario, ¿no? Porque es de 11 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, a petición del público lo fuimos bajando a 16, 14, 12, 10 y la verdad es que se lo pasamos.
Ya mismo bebés y todo, sin duda.
Oye, obligatorio acompañamiento del padre tutor hasta los 14 y una autorización por escrito de 14 años.
Uh-huh. Diego, decía yo antes que se podía elegir entre ser superviviente, ser zombie. Si en el transcurso del juego te muerde un zombie a ti que no estás en ese momento contagiado y te transforma, eso hace que las variantes del juego puedan ser múltiples a lo largo de las 8 horas, ¿no?
Claro. Tú solo tienes una vida que viene representada por una braga de estar de cuello, una bufanda tubular de color verde. Cuando el zombie te toca o te agarra, te la quita, te la pide. Entonces tú vas a maquillaje, a la zona de maquillaje donde te maquillamos y te damos otra prenda de color rojo que te identifica tu estatus, ¿no?, como zombie, y vuelves a salir. O sea, a las 8 horas las vas a jugar, pero puedes cambiar de estatus. También puedes adquirir una vacuna y volver a salir como braga verde. Entonces sí que, como comentabas, hay muchas variables. Y, por ejemplo, los jugadores habituales que vienen a un montón de ediciones, pues llevan como el cómputo, ¿no? De en 4 morí y en 5 sobreviví. Llevan ahí su cómputo, o digamos, sus muescas, ¿no? De cuántas veces han sobrevivido y cuántas veces han muerto.
Qué bárbaro. Bueno, Adolfo, estamos hablando de una modalidad de juego que se llama Survival Zombies, pero hay que reconocer que, aunque este es un poco el buque insignia vuestro, tenéis incluso otras 3 modalidades distintas, si no me equivoco, de juego que podéis hacer a lo largo de cualquier sitio, ¿no?
Sí, tenemos más. O sea, en temáticas, tenemos Lovecraft, que está basado en los relatos del escritor Howard Philip Lovecraft, ¿no?, que es el padre de la ciencia ficción. Para que os hagáis una idea, es el Expediente X viene de él, ¿no?, y un montón de cosas de extraterrestres vienen de este escritor, ¿no? Es como el Julio Verne, pero del mundillo friki, ¿no?, que lo conoce mucha más gente, sobre todo que estén un poco ahí metidos. Tenemos eventos medievales, tenemos Dark Knight, que es un evento, ese sí que es para mayores de 18 años, porque la temática es bastante gore, ¿no?, de índole sexual y de secuestros, de gente lobotomizada, que es un poquito más, por eso no dejamos niños, ¿no? Pero igual, es un evento de rol en vivo, toda la noche por un pueblo y con una temática muy atractiva y muy impactante.
En todo caso, aquí lo que no hay es peligro, nadie lo pasa mal, ¿no?
Depende, mal. A ver, tú has ido, me imagino, a un parque de atracciones, a la Casa del Terror. Hay gente que lo pasa mal, que sale histérica, y hay gente que sale disfrutando, ¿no? Porque es esa adrenalina, ¿no?, lo que busca la gente. Aquí pues sí, hay un poco de todo. Hemos tenido ataques de pánico, hemos tenido todo, pero bueno, que la gente, esto es un producto, ¿no? Y la gente busca ese ocio alternativo, ese hacer algo diferente, esa adrenalina, y eso sí que lo garantizamos, ¿no? Sí que lo tenemos. Luego ya, lo mal que lo pasen jugadores... A ver, te pongo un ejemplo. Hay escenas en las que tienes que meter las manos en vísceras de verdad para encontrar una llave que te permita salir de un sitio, ¿no? Pues hay gente que lo pasa peor que otra, claro, evidentemente. También depende de lo que estés metido en ese momento en el juego, ¿no? Decir, me da igual, venga, ya pedirme lo que sea, que ya estoy... Quiero ganar, ¿no? O quiero llegar al final y voy a hacer lo que me digáis. Entonces, bueno... Hay un poquito de todo. Igual que tenemos una edición que dura 44 horas sin parar, que es un fin de semana entero, y ahí sí que también les hacemos de todo a los jugadores, evidentemente.
¿Qué requisitos hacen falta para llevarlos al lugar del país que queramos? Si yo quiero traerlo aquí, no sé, a Torres del Mar, o lo quiero llevar a Sátiva, ¿qué tengo que hacer?
No hay nada, el ayuntamiento nos llama. O sea, nosotros no tenemos un equipo comercial que vaya haciendo puerta fría, ¿no? Mucho menos vendiendo los eventos. Sino que hicimos el primero, a raíz de ahí se empezó a conocer y los ayuntamientos siempre nos han propuesto. Ahora tenemos lista de espera para 2017, por ejemplo, 2016 está todo lleno, no sé si nos queda algún fin de semana, y tenemos Uribe Zombie todos los fines de semana repartidos. Entonces es el ayuntamiento el que nos tiene que llamar según la fecha que quiera, pues tiene un precio para el ayuntamiento o es gratuito para el ayuntamiento. Y luego pues sacamos a la venta las entradas.
La próxima cita, si no recuerdo mal, lo decíamos al principio, Navalcarnero, 8 horas de duración, y como tú decías, hay sitios donde hacéis hasta 3 días, por ejemplo, el día 10 en Palenzuela, en la provincia de Palencia, ¿no?
Sí, además es una modalidad que ya hemos hecho 2 o 3 veces, la 48 horas. Esta vez le hemos quitado 4 horitas, pero por el tema del desplazamiento, si tú quieres venir desde Barcelona a Palencia o desde Valencia, el viernes no puedes llegar a tiempo si has trabajado hasta el mediodía. Entonces, le hemos quitado esas 4 horas para, en vez de empezar a las 4 de la tarde del viernes, empezar a las 8 y que a la gente le dé tiempo a llegar. Y dura hasta las 4 de la tarde del domingo, entonces es una edición especial. Es para solo 100 personas y ahí se desarrolla mucho más, pues lo que es, imagínate, estar 2 días interactuando como un superviviente, creerte de verdad que ha pasado un apocalipsis, y encima en Palenzuela, que hemos encontrado un sitio especial del que no os puedo dar muchas pistas porque es sorpresa, donde los jugadores van a pasar un fin de semana increíble.
Diego, ¿dónde se pueden encontrar, dónde os podemos encontrar en la red y cómo se pueden comprar las entradas para vuestras citas?
Sí, sobre todo tenemos la página web, ¿no? Que es www.survivalzombie, bueno, se escribe survivalzombie.es, y en el Facebook, sobre todo, que es la red social más potente que tenemos, que es Survival Zombie. También tenemos Instagram y Twitter, por supuesto, pero sobre todo ahí es donde más comunicación hay con el cliente directamente, que puede preguntar todas sus dudas y ver todos los eventos que ahora mismo te creo que tenemos unas 25 ediciones de las que puedes comprar entradas, ¿no? Incluso hay hasta ya para octubre que tenemos en Parla aquí en Madrid, o Cubelles, Barcelona, o Frigiliana, ¿no?, en Andalucía. Ya que esas 3 que te he dicho son en octubre y ya puedes comprar tus entradas.
¿Es muy caro sufrir?
No, son 30 euros, lo que vale como superviviente, y creo que 15, si no me equivoco, como zombie, pero con 15 euros te maquillamos también, no hace falta que vengas maquillado de casa. Te maquillan nuestros profesionales, que la verdad es que hacen unos trabajos increíbles, ¿no? Es nuestro principal atractivo, cuando ves las fotos y el departamento más alabado, ¿no?, de todo el equipo que tengo a mi mando, es el departamento de maquillaje, porque la gente dice, madre mía, qué trabajos hacéis, es increíble, le encanta a la gente que le maquillen y que se haga maquillado de zombie y hacerte fotos, ¿no?
51 personas solo para maquillaje se desplazan a cada uno de estos sitios para maquillar a todo el personal.
Es nuestro equipo, luego los que se desplazan en función de los clientes que haya. No lo mismo una edición de 300 jugadores, ¿no?, en un pueblo pequeño, que una edición como la de Getafe con 3.700, que ahí incluso invitamos a academias de maquillaje para reforzar nuestros maquilladores y estamos más de 50. O sea, lo que el evento necesite, pues eso es lo que tenemos.
Bueno, pues ahí tienes, emprendedores, fíjate qué idea tan estupenda y fíjate cómo tienen la agenda. Bueno, pues recuerda una cosa, por cierto, si alguna vez alguien te hace el chiste, ¿qué tal tu prima de la línea? Por favor, acuérdate que el copyright es nuestro, ¿eh?
Vale, os lo dejo anotado.
Un abrazo y gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas noches, gracias. Stays right here in its cage, and I'll be gone tonight. Fire beneath my feet is burning. 79 años después de su muerte. Todos seguimos asociando su nombre al éxito, al dinero, al triunfo empresarial. Me refiero a John Davison Rockefeller, considerado una de las personas más ricas de la historia. Justo cuando se acaban de cumplir 79 años de su fallecimiento, queremos descubrir su imperio.
Sus orígenes de clase media poco tendrían que ver con lo que la vida le deparó. John Davison Rockefeller nació en el verano de 1839 en el estado de Nueva York, aunque se criaría en Ohio, donde la familia se trasladó por el trabajo del cabeza de familia. Allí comenzó con sus primeros negocios.
Siendo solo un niño, se dedicaba a pintar piedras y venderlas a sus compañeros de colegio. Con lo que ganó, hizo un préstamo a un amigo de su padre al que cobró intereses. Tenía un gusto innato por los negocios, que perfeccionó en la escuela comercial de Cleveland. Allí se matriculó a los 16 años y poco después consiguió su primer empleo.
Antes de cumplir los 20, Rockefeller ya había creado su propia empresa con un socio, una firma dedicada a las transacciones comerciales que en un año alcanzó un beneficio de $4,000. Después se interesó por el negocio del grano, que le hizo ganar aún más dinero, pero no era suficiente.
Y pensó que su filón estaba en el petróleo. En 1962, a los 23 años, Rockefeller usó sus ahorros para convertirse en socio de una refinería. Poco después, aquella empresa sería solo suya, la mayor refinería de Cleveland, y con beneficios de $2,000,000 al año.
A principios de la década de los 70, Rockefeller fundaba una nueva sociedad, la Standard Oil. A finales de aquella misma década, la empresa controlaba el 90% de las refinerías de todo Estados Unidos. Rockefeller no creía en la competencia, quería ser el único e indiscutible propietario de la industria petrolífera del país, y lo consiguió. En 1882 nacía la Standard Oil Trust, considerado el primer monopolio del mundo.
Pero aquellas prácticas empresariales generaron muchas críticas, entre ellas las del gobierno norteamericano, que quería conseguir la libre competencia en todos los sectores, también en el petrolífero.
Tras años de litigio, el gobierno ganó la batalla judicial contra el todopoderoso Rockefeller, que se vería obligado a dividir su empresa en casi 40 compañías diferentes. Pero su fortuna no se vio afectada, porque él seguía manteniendo al menos un tercio de las acciones de cada una de ellas. Las principales empresas de petróleo de hoy día tienen su origen en aquel millonario monopolio.
Como empresario, John Davison Rockefeller será recordado por su instinto depredador y escaso de escrúpulos, aunque también por su carácter disciplinado y trabajador. Su fortuna alcanzó los $1,000,000,000, una fortuna impensable en la época. Y en lo social, será recordado como el mayor filántropo de su tiempo. Sus donaciones alcanzaron los $500,000,000.
En 1911, ya casi octogenario, Rockefeller abandonó la presidencia de su imperio para dedicarse de lleno a la filantropía y al que iba a ser su gran proyecto inmobiliario, el Rockefeller Center, un centro de negocios en el corazón de Manhattan que nunca llegó a ver. Murió 2 años antes de que terminara su construcción.
Hoy el Rockefeller Center, con sus 19 edificios, sigue siendo uno de los complejos empresariales más relevantes del mundo y un importante sustento económico para la familia Rockefeller. La también hoy rica familia Rockefeller.
Bueno, ya sabes, cuando visites el Rockefeller Center, ya conoces al personaje que le da nombre.
¿Queréis trabajar para un despacho secreto de la corona?
¿Me puede explicar de qué trata todo esto? Sígueme.
Vosotros no sois psiquiatras. Me importaría acompañarnos.
¿Esto qué es?
Todos los gobiernos tienen secretos. Nuestro secreto es este ministerio.
¿Y qué ministerio es este?
El Ministerio del Tiempo.
Esta semana se ha emitido el último capítulo de una serie española que, tras algo más de un año de emisión, ha conseguido la admiración de un buen número de telespectadores. Me refiero a El Ministerio del Tiempo, que, como su nombre indica, usa como hilo argumental los viajes a través del tiempo. Después de 2 temporadas y de 21 capítulos, la serie se retira, al menos temporalmente, de la pequeña pantalla. Eso es lo que esperamos, ¿verdad, José Manuel?
Pues sí, Adolfo, y es algo que lamentamos los que nos hemos enganchado al Ministerio. Esta serie podría resaltar varias cosas, pero las dos principales son la calidad que ha ofrecido, teniendo en cuenta además que cada capítulo es un tiempo histórico diferente, y lo mucho que hemos aprendido al sumergirnos en pasajes históricos de nuestro país que estaban un poquito olvidados por la mayoría. O sea, para resumir, El Ministerio se está ya considerando una serie de culto.
El creador, el productor y el guionista es Javier Olivares. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, muchas gracias por llamar, y segundo, pues soy co-creador, porque mi hermano Pablo tuvo la idea, y luego, bueno, pues hay gente más que la ha escrito, otra sí, un poquito de todo soy, sí.
Bueno, o sea que la enhorabuena y las felicitaciones de manera muy contundente, ¿no?
A todo el equipo, que se ha dejado la alma además.
Javier, me gustaría que viajara usted en el tiempo al momento en el que, junto a su hermano Pablo Olivares, llega a idear la realización de una serie de esta magnitud. ¿Cómo nació en este sentido el Ministerio del Tiempo?
Pues nació hace unos 14, 15 años. Pablo y yo, que habíamos estado escribiendo bastante tiempo juntos, estábamos ya separados, él escribiendo en un programa, si yo había dejado el guión, porque no me gustaba lo que podía escribir en las series y por aquel entonces, y bueno, pues nos reunimos un día para decir, oye, vamos a hacer una serie que nos gustará ver, que nos gustará escribir, aunque no la vendamos. Entonces dijo, bueno, pues venga, pues una de Viajes por el Tiempo. Y dije, hombre, pero eso sí que no la vendemos, ¿no? Y me dijo, bueno, hacemos que sea en un ministerio y así juntamos lo fantasioso con lo cotidiano, ¿no? Y a partir de ahí luego no nos metimos con la idea hasta que ya al acabar Isabel, a mi hermano se le detecta ELA y me pide que nos dediquemos a esto antes de irse.
Y ha sido muy complicado, Javier, el proceso de elaboración de esta serie, tanto en la parte de la documentación como en el aspecto de la caracterización de personajes y de escenarios.
Yo creo que es una serie muy difícil de escribir, esencialmente. Es decir, no, la documentación, una vez coges un tema, bueno, pues lo documentas y es hasta lo más divertido. Yo creo que lo más complicado de esta serie es producirla en el poco tiempo que tenemos y con los medios que tenemos. Eso es lo que es bastante heroico por parte de todo el mundo, ¿no?
Hemos leído, eso sí, que las audiencias quizá no han sido siempre las esperadas. Ajá. Y creo que esto es bastante llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta que los que sí han sido fieles al ministerio han alabado la calidad de la serie. O sea, ¿qué ocurre en nuestro país para que no se aprecien este tipo de trabajos como realmente se merecen?
Pues mira, hay dos posibilidades. Una, que verdaderamente no le gustamos a tanta gente, y otra, que es la posibilidad que algunos expertos tendrían que analizar, es si el sistema actual de audiencias, de audiencia tradicional, mide realmente el público que ve la televisión. Porque creo que a día de hoy una serie que es trending topic mundial cada semana, que en diferido es segunda, tercera y a veces primera, que acumula en la web 240.000 visionados solo 7 después días de sobre público tenemos. Es decir, cuando una serie se convierte en un fenómeno social, o cuando me estáis llamando aquí ahora mismo, es porque esta serie la ve gente. El problema es que a lo mejor la gente que la ve de otra manera distinta a la de la televisión familiar, del audímetro. Me doy cuenta que nuestra serie tiene mucho público joven que a veces no tiene ni televisor, ¿no? La ve todo a través del ordenador.
Exacto.
Entonces, yo es que es un debate que ya no he dejado claro y no quiero entrar, pero me empiezan a dar muy igual las audiencias tradicionales, sobre todo desde que Televisión Española no tiene publicidad y no puede competir. Entonces, si es como una especie de mecanismo que se autoalimenta, ¿no? Hay dos grandes cadenas que tienen otros muchos canales y que de repente, bueno, pues no se puede competir en ese tipo de audiencia. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que tenemos una audiencia por encima de la media de la cadena, con lo cual es suficiente. Y quiero recordar que haciendo una serie como Isabel, la primera temporada, cuando Televisión Española hacía apenas un año que había dejado de tener la publicidad, Isabel no era una serie fácil tampoco, ni era una serie para, en plan, culebrón ni nada de eso. Isabel ganaba en audiencia a La Casa Vecina y a Tu Cara Me Suena. Quiero decir que en estos 3-4 años, con el declive de Televisión Española, más la potencia de unas empresas como A3Media o Mediaset, que son unos profesionales impresionantes, que cuando tienen todos los medios es que no puedes competir. Ellos entran en promos radiofónicas, en anuncios en autobuses. Es muy complicado. Yo creo que eso es algo que quien vea cómo funciona ahora, quitando Cuéntame, que tiene una audiencia, digamos, de largo recorrido, es muy difícil. Es muy difícil, salvo un fenómeno tan increíble como el de Bertín, evidentemente.
Correcto. Javier, hay que recordar que su hermano, usted mismo lo decía ahora al principio de nuestra conversación, Pablo Olivares, falleció antes de que el ministerio se emitiera, pero estuvo hasta el final, entre otras cosas, en la guionización de la serie. Hay mucho de él en esta serie, ¿verdad?
Hay muchísimo de él. De hecho, en la primera temporada escribe el capítulo primero, el segundo y el de la Guernica, y los escribe con un ratón de reconocimiento ocular, pestañeando letra a letra, en un ordenador, porque tenía ELA. Y luego el espíritu de Pablo, evidentemente, mientras esta serie exista, está suya como el que más, o más incluso, ¿no? Es decir, que evidentemente esta segunda temporada, como en la primera, también hay capítulos que son muy sello de Anaïs Schaaf o míos, Bueno, pues evidentemente al no estar ya, digamos, giramos hacia otras cositas, pero yo creo que en esta serie siempre será de Pablo Olivares.
¿Qué futuro le espera a El Ministerio del Tiempo? ¿Habrá pronto una tercera temporada? ¿Eso es posible?
No tengo ni idea. Pronto yo creo que ya no, porque es una serie muy complicada que hemos hecho en la segunda temporada de una manera muy acelerada, con muy poco tiempo, y a mí me gustaría que, o sea, es decir, yo evidentemente toda cadena puede decidir si una serie se prorroga y una tercera temporada no la hay, y me parecería correctísima cualquiera de las dos opciones, pero yo creo que hay que hacer una planificación y no estar, porque a mí me sale muy mal hacer ayer, y eso que estoy hablando de una casa para la que me gustaría trabajar siempre, ¿no? Y que sin ella no habría podido hacer ni Isabel, ni Víctor Roque, ni el Ministerio del Tiempo, pero creo que Televisión Española necesita que no esté parada en periodos entre elecciones, para que me entiendas claro, ¿no? Es decir, cuando te digo que no se puede competir es que todo el mundo tiene sus planes, sus presupuestos, y Televisión Española está en terreno de nadie esperando quién llega, quién no llega, qué hace, se decide, no se decide. No sé, a mí me parecería, no sé quién para decir lo que tiene que hacer o no, lo que me gustaría es que me hicieran contento.
En todo caso, lo que estamos convencidos es que de la factoría Olivares, de Javier Olivares, tendremos cosas que compartir y que nos harán sentir tan especiales con esta serie como con Isabel. Javi, gracias por atendernos. Enhorabuena y felicidades.
No, muchas gracias a vosotros por llamar.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Antes, ¿cuántas veces hemos hablado con amigos que nos dicen, ves que la maravilla de hacer un crucero es que no tienes que andar haciendo y deshaciendo maletas, la comodidad, en fin, lo que supone un viaje familiar, es una pasada.
Es una pasada, y si ya coges un camarote con vistas al mar, imagínate, ¿no? Todo el mar para ti, tú ahí sentadito cómodamente con quien tú elijas.
Imagínate subirte al buque más grande jamás construido, ya está en el agua, Harmony of the Seas. Pertenece a la compañía Royal Caribbean. Tras 40 meses de trabajo, está todo listo para hacer las delicias de los más exigentes, ¿verdad?
Pues sí, Adolfo, el Harmony of the Seas tiene, atento, 16 pisos, mide 363 metros de largo, pesa 227.000 toneladas y 2.500 trabajadores necesitaron 10 millones de horas, aproximadamente, de trabajo para construirlo. Este coloso tiene casi 3.000 camarotes y cuenta con una réplica, atento, del Central Park de Nueva York, eso sí, a escala.
La responsable de Relaciones Públicas de la compañía Royal Caribbean para España y Francia, Isabel Rodríguez, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Señora, ¿surja ya surca los mares el crucero más grande jamás construido?
Sí, ya surca los mares y de hecho el día 1 llegará a Vigo, es el primer puerto español que tocará, 2 días después llegará a Málaga y el día 5 llega a Barcelona para quedarse toda la temporada.
Este barco, Isabel, no solo destaca por sus dimensiones, que son abrumadoras también, por sus instalaciones y ofertas a bordo. Escucha esto, Adolfo. Además de lo que ya hemos dicho, $1,000 millones ha costado. Capacidad para 5.479 pasajeros en habitación doble. 2.100 miembros de tripulación para que todo funcione correctamente. Espera que hay más que lo tengo aquí. Sala de teatro con aforo para 1.380 personas. 16 restaurantes. 11.000 obras de arte lo decoran. Isabel, esto flota.
Esto flota.
Claro, es que entre los pasajeros de los que hablaba Andrés, más la tripulación, son más grandes que Benamejí de la provincia de Córdoba. Son casi 6.000 personas que están dentro del barco, ¿no?
No, bueno, es más en realidad, porque es cierto que vosotros habéis mencionado la ocupación doble, pero en ocupación total de pasajeros serían unos 6.780 más los 2.100 tripulantes, o sea, estaríamos ante unos 8.880 personas aproximadamente. Esto es en ocupación total, ¿eh? Es una ocupación que casi nunca se produce, porque esto implicaría que los camarotes cuádruples fueran con cuatro personas en vez de con dos y todo esto. Pero bueno, la ocupación total sería esa.
Oye, Isabel, además de todos los servicios que hemos enumerado, vamos a hablar un poquitín de seguridad. Supongo que esa ha sido una enorme preocupación por parte de la compañía, ¿no?
Bueno, la seguridad siempre es uno de... Royal Caribbean siempre toma la seguridad como bueno, una de nuestras prioridades, tanto la seguridad de los pasajeros como de la propia tripulación, como de la navegación en sí, por supuesto.
Contaban, había un barco, yo no sé si es más pequeño, pero también otro monstruo, Ocean of the Seas, que hablaba de, por ejemplo, los estabilizadores. Hay gente que se resiste a hacer cruceros porque piensan que los barcos se mueven mucho. Esto ya se ha encontrado una solución a través de los enormes estabilizadores que llevan estos buques, ¿no?
Bueno, en realidad es ya casi un mito. Lo cierto es que cuanto más grande es un barco, menos se mueve. Los barcos todos ya desde hace ya muchísimos años tienen estabilizadores. Los estabilizadores lo que hacen es que, bueno, el barco no se mueva, con lo cual, bueno, pues la sensación que tienes es de una ligera vibración como mucho y ya está. Es cierto que en situaciones de mala mar los barcos se mueven, pero cuanto más grandes son, menos se nota este movimiento. Eso sí que es verdad.
Isabel, ¿cómo está la cosa de precios? ¿Esto es para unos pocos o cualquiera puede disfrutar del Harmony of the Seas?
El Harmony of the Seas en principio está planteado para todo tipo de público. Tenemos una semana en ocupación doble en un camarote interior, pues a partir de unos 800, 900 euros por persona, hasta ya, bueno, tenemos todo tipo de suite y eso ya será, bueno, pues ya es en función también de la temporada y del itinerario que haga, pero bueno, eso ya sería, bueno, pues estaríamos hablando de eso, desde el precio más bajo, desde unos 800, 900 hasta, bueno, pues no hay límite casi.
Correcto. Oye, me decías que llegará a Vigo, luego va a hacer puerto en Málaga.
¿Sí?
A continuación en Barcelona, porque supongo que la temporada se va a dedicar a hacer cruceros por aquí por el Mediterráneo, ¿no?
Exacto. El barco tendrá su base en Barcelona. Es la primera vez que tenemos un barco recién inaugurado aquí en Barcelona, Royal Caribbean. Además, lo inauguramos. La inauguración tendrá lugar del 5 al 7 del mes que viene. Serán dos días en los que todo el mundo podrá disfrutar de lo que es el barco en sí, de lo que el barco ofrece. Y a partir de ahí ya empezará a realizar cruceros semanales, saliendo desde Barcelona y visitando diferentes puertos del Mediterráneo, entre ellos Palma de Mallorca. El barco llegará cada lunes a Palma de Mallorca también.
Aunque tengo entendido que al final el objetivo final será que irá hasta Estados Unidos y ahí se va a hacer giras y rutas por la zona del Caribe, ¿no?
En realidad, todos nuestros barcos, cuando llega la temporada del invierno, abandonan el Mediterráneo y se van, bueno, la mayoría de ellos al Caribe. El Caribe es la alternativa cuando en el Mediterráneo hace mal tiempo. Entonces, sí, cuando este barco se marche de aquí, se irá para el Caribe.
El día, no me acuerdo cuál, me habéis invitado a conocer el barco en el puerto de Málaga. ¿Exactamente qué día va a estar en Málaga?
En Málaga estará el día 3.
El día 3. ¿Y en Barcelona?
El día 5 de junio.
Bueno, pues si te veo por aquí por Málaga, seguro que te daré un par de besos y podré saludarte. Gracias por atendernos y mucha suerte y buena travesía.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, gracias.
Adiós.
Gracias, Andrés, y buen viaje.
Igualmente, Adolfo, adiós.
Esta semana se han cumplido 82 años de la muerte de una mítica pareja de delincuentes. Hace 82 años, la policía batía a tiros, ¿te suena? Bonnie and Clyde.
Años 30, Estados Unidos vivía una profunda crisis económica. Eran los años de la Gran Depresión. Por aquel entonces los delitos se multiplicaron. Algunos robaban para comer, otros por puro placer. Es el caso de Bonnie and Clyde.
Ella, Bonnie Parker, nació en 1909. Era una joven inteligente y muy bella. Él, Clyde Barrow, nació en 1910. Fue detenido por primera vez siendo apenas un adolescente. Sus caminos se cruzaron.
Les unían sus orígenes humildes. Ambos procedían de familias extremadamente pobres. Tenían algo más en común: la pasión por los coches, las armas y la violencia. Se conocieron en 1930.
Oye, aún no sé cómo te llamas.
Clive Barrow.
Ah, y yo, Bonnie Parker. Encantada de conocerte.
Un año después ya eran enemigos públicos de Estados Unidos. La prensa seguía sus pasos y para muchos norteamericanos eran ídolos. Estaban plantando cara a un gobierno corrupto que había llevado al país a una grave situación económica.
Robaban en pequeñas tiendas, en gasolineras, atracaban bancos. Su máxima era no disparar, no matar, siempre que tuvieran la opción de escapar. Pero varios asaltos acabaron con policías fallecidos. Fue así como se convirtieron en objetivo prioritario para las autoridades.
Desde que se enfrentaron con la policía en una calle de Hoplin, matando a tres agentes, la banda Barrow ha sido señalada tan lejos al sur como White City en Nuevo México y tan lejos al norte como Chicago. Se les atribuyen los atracos al Banco Mezquite en la mencionada
No White solo City. Ellos, también el resto de su banda, Bonnie and Clyde, nunca actuaron solos. Junto a ellos estuvieron familiares y amigos. Eso sí, la pareja siempre tenía el mando. Fue precisamente uno de sus colaboradores quien los traicionó.
Facilitó a la policía las claves para encontrar a los dos célebres delincuentes. El 23 de mayo de 1934, cuando acababa de salir el sol, seis oficiales los esperaban agazapados cerca de una carretera secundaria de Luisiana. Cuando el Ford V8 de Bonnie and Clyde comenzó a acercarse, abrieron fuego. No les dieron la opción de rendirse, dispararon contra ellos casi 170 balas. Aquel día comenzaba la leyenda de los dos atracadores más conocidos del siglo XX.
Hace ya 82 años de la muerte de Bonnie and Clyde. Esto que suena es el himno de la Eurocopa francesa. Lo ha compuesto David Guetta, quien canta es Zara Larsson. Juan Diego Periáñez, me gusta el fútbol, supongo que vas a seguir la Eurocopa, ¿no?
Hombre, claro.
Escúchame, y
David... Zara Larsson, que me encanta.
También, y David Guetta, ¿también te gusta?
Me gusta menos.
¿Y eso?
Porque tú no has visto fotos de Zara Larsson, ¿no? Ni el vídeo.
No, pero no digo por guapos o por feos, digo su música, hombre.
Ah, hombre, sí, hombre, él es un fenómeno.
Ah, bueno. Pero... Peri, no sé si te pasa a ti lo que me pasa a mí últimamente, que realmente la conciencia de reciclar... por fin ha llegado a mi vida. Es decir, ya soy incapaz de tirar en cualquier sitio vidrio o de no separar cartón. Te lo digo en serio, ¿eh? No quiero parecer un tío moderno. Y hablando de reciclar, el otro día me mandabas un artículo que me pareció súper interesante. Parece que hay, me lo vas a contar con detalle, un aparato, en fin, que se llama Smart Cube. Es una especie de cubo de basura inteligente. ¿Esto es así?
Es así. Entre los nuevos inventos made in Spain de una startup, de estas empresas que crean y están buscando financiación y encontrar pues un hueco en el mercado, hay un proyecto que se llama Smart Cube, que es el primer cubo de basura inteligente del mundo. Un dispositivo conectado que te ayuda a reciclar, que elimina el mal olor de la basura, que tiene dispensador de bolsas automático y que actualiza en tu móvil el estado de los residuos que está echando a su interior. Es una auténtica maravilla. Es un proyecto que busca, como te he dicho antes, financiación en la plataforma Quickstarter y que es made in Spain.
¡Buah, qué fuerte! Déjame, porque tenemos al otro lado del teléfono a la gerente del proyecto, María Retamero. Buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, vamos a ver, lo estamos diciendo bien, se llama Smart Cube, ¿verdad?
Bueno, sí, el producto como tal se llama Cube. Pero bueno, se puede, en España podemos decir cube, ¿vale?
Ah, perfecto. Españolizamos el término, ¿verdad? Eso. Oye, ¿cómo se os ocurre la idea? Porque me parece una idea como interesantísima.
Pues mira, la idea nace a raíz de unas sesiones de gestación de proyectos de innovación que realizamos hace pues algo más de 2 años. Nosotros, que somos un poco frikis, la verdad, veíamos la revolución que está pasando, ¿no? Y que comenzaba ya entonces, incluso un poquito antes, con todo esto del Internet de las cosas y todo esto, las Smart Home, las Smart Cities y todo esto. Entonces nosotros queríamos formar parte de esa revolución de alguna manera, ¿no? Queríamos crear un producto innovador y que no existiera. Entonces, bueno, pues empezamos a analizar todo esto y decíamos, oye, si ya una lavadora, una nevera, una televisión y ya está una ducha puede estar conectada, ¿por qué no puede estar conectado un cubo de basura? Que al final, bueno, lo tenemos ahí un poco arrinconado, pero realmente es un elemento clave, ¿no?, en la cocina y en cualquier entorno, principalmente por toda la función que tiene, ¿no?, en la cadena de reciclaje y tal. Y bueno, pues este fue un poco el génesis de Cube, y desde entonces pues nos pusimos a trabajar en ello.
Uh-huh. Oye, María, ¿y Cube en qué fase de desarrollo está en este momento?
Pues mira, en estos momentos ya tenemos el primer prototipo, ha costado sudor y lágrimas, pero ya tenemos el primer prototipo, estamos trabajando con él, realizando mejoras, y en paralelo pues estamos trabajando, tenemos ya puntito a puntito el tema de la campaña de Kickstarter, que para quien no lo sepa, creo que la he mencionado antes, es una plataforma de crowdfunding internacional, y bueno, pues estamos ya a 2 o 3 semanas de realizar el lanzamiento de esta campaña. Uh-huh. Y bueno, pues con todo esto estamos ahora.
María, una cosa, de manera lo más simple posible y también de la manera, en fin, más resumida, ¿cuál es la función del cubo? Primero, ¿qué aspecto tiene y cómo se trabaja con él? Es decir, yo termino el tetrabric de la leche y lo puedo tirar al cubo, pero una botella de plástico también lo puedo tirar al cubo. ¿Cómo funciona?
Pues mira, a ver, a nivel funcional hemos querido cuidar, cubrir todas las necesidades, ¿no?, y toda la problemática incluso que tenemos con el tema de la gestión de residuos. A nivel funcional hemos querido incluir todo lo que necesita un cubo. Obviamente tiene no solo un compartimento, sino diferentes compartimentos en los que, de hecho, hay dos modelos, o sea, uno de 2 compartimentos y uno de 3 compartimentos para solventar todas estas necesidades de reciclaje. Hay que pensar que es un producto que va a ir a nivel internacional, va a pegar y está pegando bastante fuerte, y en cada sitio se recicla de una manera diferente. Pero lo que pasa en todos los sitios es que mínimo necesita 2 compartimentos. Bueno, esto es lo más básico que tiene. Luego el cubo, pues hemos incluido bastante tecnología, tiene mucha electrónica, entonces, bueno, pues está lleno de sensores por todos lados, de manera que van a ayudarnos a saber qué está pasando, ¿no?, con los residuos. También tenemos un dispensador de bolsas, que eso es algo que también bastante innovador, que incluso te informa el cubo si pues cuántas bolsas quedan en cada dispensador, si tienes que hacer la compra, si tienes que comprar más bolsas. Y aparte una cosa muy chula, que es lo que llama más la atención de inicio, es en la tapa, ¿no? Tenemos una tapa que es parece un móvil, digamos, ¿no? O sea, es como una pantalla llena de botoncitos y de luces de LED y de una pantallita que te da toda la información parte de la información. Y luego, muy chulo también, por la aplicación. La aplicación móvil es una pasada. Tiene toda la información que se recoge en el cubo. Se va a mostrar en la aplicación móvil. Puedes interactuar con el cubo incluso. Hemos creado un sistema de gamificación de forma que tú... Queremos que el usuario, a nivel con juegos y tal, pues que recicle cada vez más y mejor. O sea, bueno, es que podría estar aquí una hora contándote. Tiene la hora y el cubo es súper completo.
A ver, Peri, tú tenías curiosidad por temas de precios, ¿no?
Sí, yo porque como me gustan todos los chismes y este va a caer, ¿cuánto va a costar esto?
Pues mira, el precio da un poco de sustito al principio, ¿vale? No, mira, hay que pensar que esto es un electrodoméstico. Está, como os comentaba, lleno de piezas y de componentes por todos sitios. El precio de salida, una vez que se lance al mercado, estará en torno a 360-380 euros. Uh-huh. Eso el año próximo, cuando le hacemos el producto. Sin embargo, ahora, en la campaña de Kickstarter, damos la oportunidad a todas aquellas personas que nos quieran ayudar en estos momentos de obtenerlo pues casi a la mitad de precio. O sea, va a estar en unos 220 euros las primeras unidades. Con lo cual, bueno, pues sigue siendo un producto que al ser innovador y con cierta tecnología, creo que es un precio bastante razonable. Uh-huh. Y sobre todo que es un producto... Es una pasada, es súper bonito además.
No, y además que es español, Adolfo, nos compramos uno tuyo.
Pues venga, lo compartimos. Lo que no sé dónde lo vamos a poner, si en tu cocina o en la mía, ¿no?
No, hombre, no compramos 2, Adolfo.
Tenemos puntito Bertín Osborne, tú y yo, me parece.
Escucha, que no haya aquí miseria, ¿eh?
Uno para ti y otro para mí, ¿no?
Uno para ti y otro para mí.
Bueno, Periáñez, comprométete a hacer un seguimiento de cómo va la campaña del crowdfunding. Sí. Vamos a ver realmente si esto da resultados, si al final termina viendo la luz, y si te parece, volvemos a citarnos con María cuando el producto esté en el mercado. ¿Te parece buena idea?
María.
Jolín, a mí me parece genial. Por mí, perfecto.
No cambies de móvil, ¿vale? Y
no
así
cambio.
Te llamamos.
Perfecto.
Venga, hasta luego.
Un beso, gracias.
Adiós.
Buenas noches, Periaño. Hasta la semana que viene. Adiós.
Chao,
adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche, nuestra última hora, vamos a compartirla con Diana Navarro y su último trabajo. Vamos a las noticias. Luego nos espera Edgar Allan Poe.